Marcos, que nos hablan acerca del rapto. Como iglesia evangélica, amados, dentro de nuestra teología, creemos en un rapto, amados. Creemos, amados, en una tribulación. Creemos en la segunda venida de Cristo al final de la tribulación. Creemos en un milenio. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18, nos dice el Señor acerca de lo que va a acontecer, amados, a este mundo. Dice la palabra: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, escuche, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, él pensaba que iba a ser parte de este acontecimiento, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Querido Señor, te damos gracias en este tu tiempo especial, Dios. Háblanos al corazón, Jesús. Queremos estar encendidos, motivados a continuar en esta carrera, Jesucristo amado, de la predicación del Evangelio a toda persona. Te damos gracias por tu palabra que es revelada, tu palabra, Cristo amado, que nos guía a toda verdad. Y esta es una verdad maravillosa, lo que es el rapto. En tu nombre yo me encomiendo, Cristo. Amén, Dios, y amén. Puede tomar asiento. El evento próximo, iglesia y amigos, a ocurrir dentro de la segunda venida de Cristo es el rapto, conocido también como el arrebatamiento de la iglesia. Yo no sé si usted se ha preguntado: ¿de qué me sirve tener a Jesús como mi salvador personal? ¿De qué me sirve mantenerme fiel a su llamado? ¿Cuál es el propósito en sí de seguir a Cristo? No sé si alguna vez te has preguntado: ¿dónde termina todo esto? ¿Qué beneficio hay hoy que tengo a Jesús como mi salvador personal? Un día, amados, llegará. Un día será la clausura final, donde pasaremos a una transición diferente y maravillosa. El rapto o el arrebatamiento es lo que se aproxima para todos aquellos que hemos abrazado la cruz de Cristo, aquellos que hemos confesado, hemos creído y nos hemos arrepentido de nuestra maldad. Es el propósito que encontramos, amados, que un día tendremos frente a nuestros ojos esta maravillosa experiencia de lo que es el rapto. El rapto o arrebatamiento se refiere en sí a un traslado de una parte a otra. Se refiere a algo que va a acontecer sorpresivamente. Se refiere a algo que va a acontecer en un abrir y cerrar de ojos. Cuando vemos el calendario profético y vemos cuál es el evento por venir, ese es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Luego vemos que da inicio lo que es la tribulación, que serán 7 años, la semana 70 que el profeta Daniel muchas veces se enfocó en su libro. Luego vemos la apertura del milenio y finalmente la eternidad por los siglos de los siglos con Jesús. Con este sermón, amados queridos, deseo que nos alentemos, deseo que nos consolemos y al mismo tiempo animarte a continuar en esta carrera, como dijo el apóstol Pablo también, a continuar en esta batalla que nos hemos trazado el día que le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. El Señor, amados, nos presentó alternativas. Esto lo mencioné en un mensaje pasado. Entre el bien y el mal, nos presentó alternativas entre ser sabio, ser un necio, entre ser oveja o cabra, entre ser samaritano o levita, entre ser trigo o cizaña, entre salvo o condenado, entre ser un fariseo o ser un publicano redimido. Y cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 3, 12, nos presenta otra alternativa en ser trigo o ser paja. Y cuando vemos Mateo 3, 12, dice: el aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja de fuego que nunca se apagará. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué somos en la actualidad? ¿Somos trigo de Dios o paja para el fuego? Amados, necesitamos comprobar realmente en este día qué es lo que somos, porque eso determina mi destino eterno. Fíjese que Dios va a limpiar, dice la palabra, esta tierra. Y la primera fase de limpieza es recoger el trigo. Aquí, amados, no se refiere al grano de la mata de trigo, se refiere a nosotros, los hijos de Dios, se refiere a los creyentes. Él los recogerá y los pondrá en los graneros que ha ido a preparar para nosotros. Por eso, cuando incursionamos San Juan capítulo 14, recobra sentido esto de los graneros. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, ahí está, lugar para vosotros. En un sentido figurado, Dios está preparando esos graneros para que cuando Él venga a recoger su trigo, tenga un lugar especial. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez, lo dice la Biblia, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice Jesucristo, vosotros, tú y yo en esta mañana, podemos estar. Trigo de Dios, dice la Biblia, será recogido y sacado de esta tierra, será refugiado en las mansiones celestiales. Ya el profeta Isaías, en el versículo del capítulo 26, 20, nos había hablado de esa forma gloriosa, amados, en cómo iba a acontecer. Dice Isaías: anda pues, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, porque en un momento, en tanto que pasa la ira de Dios. Iglesia, Jesús viene por su iglesia y vendrá a recoger su trigo. Jesús viene con el sonido de la trompeta. Jesús viene por aquellos, amados, que ya murieron, pero que tienen vida eterna. Jesús viene como un ladrón en la noche, viene a arrebatar el trigo, viene por lo que le pertenece a Él. Por eso muchas veces cantamos: ya le pertenezco a Cristo. Y Él, decimos, me pertenece a mí. Yo soy propiedad de algo divino. Yo le pertenezco a Cristo. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y un día Cristo viene por su trigo. Un día Cristo viene por su iglesia. Por eso nosotros estamos, escúchalo bien, para concientizar mi alma en que realmente le pertenezco a Cristo. Concientizar mi alma que realmente soy trigo y no paja. Necesito tener esa profunda convicción, porque Cristo viene por su trigo. Gloria a su nombre, amados. Cristo viene por lo que le pertenece. Es claro que la limpieza de la tierra incluye dos movimientos muy decisivos. Primero, Dios se llevará su trigo, lo tomará, lo transportará a los graneros celestiales, donde Él fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, dice la palabra, nosotros estemos un día juntamente con Él. nos va a librar, amado, de los juicios venideros que vienen a esta tierra en la tribulación. Mientras nosotros tenemos ese gozo eterno con Dios, amados, aquí en la tierra comienza lo que será la gran tribulación. Juicio caerá sobre la paja restante. Por 7 años, amados queridos, que es llamado la gran tribulación. Por eso la importancia de predicar el evangelio. Porque mientras más trigo le metamos a los graneros, más salvos, más redimidos, amados queridos, estaremos un día en la eternidad gozándonos en el cielo por el resto de nuestras vidas. La paja, dice la palabra, que será quemada. Esa paja es toda aquella persona, amados, que ha escuchado el evangelio pero nunca ha recibido a Cristo como su salvador personal. La paja son tus familiares, son tus amigos, son tus vecinos, son tus hijos. Es esa familia que rehúsa el venir a Jesucristo. Esa es la paja que un día va a ser quemada. Esa es la paja que va a entrar a la gran tribulación, amado. Por eso la iglesia de Cristo tiene que glorificar de una forma personal el bendito nombre de Dios. Porque Jesucristo, amado, nos va a librar de ese día de juicio. Alabado su nombre. Dice la palabra: os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dice Lucas 17:34. Uno se irá con Cristo y otros, amados, se quedarán a los juicios de Dios. Amados, yo deseo que tú piensas y que respondas a esta pregunta: ¿es usted trigo de Dios o es paja que será quemada? Tú puedes tomar la decisión este día de convertirte en trigo divino. Puedes convertirte en ese trigo que un día Dios vendrá a tomar. La transición va a pasar. Va a pasar. Hay verdades que no las podemos cambiar y esta es una de ellas. No podemos cambiar esta verdad porque su palabra lo dice de esa forma. ¿Qué somos, amados queridos? ¿Somos trigo de Dios o somos paja que será quemada? Mira a tu alrededor, mira a tus familias, mira a tus amigos. ¿Qué son ellos? Por eso la urgencia que hablemos de Cristo, que hablemos de Cristo. Nosotros no convencemos al mundo de pecado. Quien convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos agentes de verdad que proclamamos el evangelio de Jesucristo, nada más. Pero la obra la hace el Espíritu Santo. Por eso necesitamos hablar de Jesucristo. Mateo 24:40 dice: unos serán tomados y otros serán dejados. Entonces, dice la palabra, estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí está la advertencia: velad pues. Pila, mi amado hermano, tenemos que velar, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por eso la importancia de estar vigente, la importancia de siempre, amados, estar agarrados de la mano de Dios, porque Cristo viene, que viene, viene. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga y le halle haciendo así, alabando su nombre. Oh, gloria a su nombre, amados. El día domingo es el día del Señor. Qué hermoso va a ser que Cristo venga en un día domingo a recoger a su iglesia. ¿No lo crees tú? Qué fantástico va a ser. Que nos tome en medio de la alabanza, que nos tome en medio de un mensaje, que nos tome en un momento de conexión divina para con lo divino, amados. Qué hermoso va a ser ese momento. Ojalá que así pase. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Deseo que vuelva a pensar: ¿es usted de lo que el Señor recoge o es usted de lo que queda para ser quemado? No lo sé. La Biblia enseña que en un momento no esperado Cristo vendrá para llevar a su iglesia a su presencia. Cristo viene a recoger el buen trigo. Viene por aquellos que a través de la historia han creído, han aceptado a Jesucristo como su salvador personal. Por eso viene Cristo. Él viene por mí, Él viene por ti. En un momento no esperado, Cristo vendrá por nosotros para estar todo el tiempo, por el resto de la eternidad con Él. La muerte de los hijos de Dios no es lo último que nos pasa, es el comienzo de la vida eterna. La tragedia de la vida, escúchalo bien, no es morir, sino morir y morir sin Cristo. Eso es la tragedia mayor de la vida. Nunca haber confesado con mi boca que Jesús es el Señor, eso es lo trágico. Los de Cristo solamente vamos a morir una vez, y después seguimos viviendo, alabado su nombre. Va a ser doloroso para aquella esposa, para aquellos hijos, para aquella familia, cuando muere un ser querido. ¿Es doloroso? Sí lo es, sí lo es, pero no es un adiós definitivo, es un hasta pronto. Los de Cristo nos volvemos a reencontrar en la gloria, alabado su nombre. Las personas que nunca han aceptado a Jesús como su Salvador personal, escúchalo bien, y si murieron sin Cristo, morirán dos veces: mueren en lo físico y van a morir en lo espiritual. Ya han sido, dice la palabra, condenados por cuanto no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Cuando una persona muere sin Cristo, ya ha sido condenada. No hay nada que podamos hacer, no hay novenario, no hay misa, no hay nada que podamos hacer. Una persona que muere sin Cristo, Jesús lo dijo, ya ha sido condenada. Es irreversible. No podemos hacer nada con aquel que ha muerto sin Cristo. Alguien dirá, pero ¿cómo un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de clemencia mandará a las personas a esa condenación? Déjame decirte algo, clarificarte esta verdad. Nuestro Dios no manda a nadie a la condenación. Somos nosotros los que decidimos tomar ese camino que conduce a una condenación de vida eterna. Soy yo quien toma esa determinación en vida, en vida. Hoy puede cambiar el rumbo de tu historia. Hoy puede ser un día de transición de tinieblas a luz. Y eso, amados, es igual a condenación o vida eterna. Y surge la pregunta: ¿y cómo será el arrebatamiento? Te explico. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13-18, dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Amado querido, hay una palabra que me llama la atención, es la palabra ignorar. Nosotros los de Cristo necesitamos tener esta verdad muy clara enfrente de nosotros, porque ese es el testimonio que nosotros hablamos a aquellos que todavía no han venido a la verdad de Jesucristo. No podemos caer en la ignorancia. No podemos caer como creyentes en Cristo Jesús en decir yo no sé. Usted puede decir yo no sé una vez, pero no todo el tiempo puede estar en ese conjunto de ignorancias, en decir no sé, no sé, no sé. Necesitamos llevar a otro nivel la palabra de Dios, incursionarla y ponerla dentro de mi corazón, y poder dar buena respuesta a aquellos que caminan sin esperanza, amados queridos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, escúchalo, que no tienen esperanza. Esos otros que no tienen esperanza son aquellos que ya murieron sin Cristo. Escúchalo bien, lo siento, pero realmente, si un abuelo, una madre, un padre, un hijo, un familiar, un amigo ha muerto sin Cristo, esa persona tiene condenación. Lo siento en que tú escuches esta verdad, pero eso es lo que la Biblia nos enseña. No hay términos medios, no hay un limbo. Esa doctrina, amados queridos, del purgatorio es una doctrina hasta cierto punto diabólica, porque eso no existe en la Biblia. La palabra de Dios nunca, en ningún capítulo, versículo, lo encontramos. No es cuestión que vamos a rezarle a una persona para que salga del purgatorio. No, señor, han dogmatizado la palabra de Dios equivocadamente y la han expresado a un pueblo ignorante. Por eso la palabra dice: no ignoréis. Necesitamos salir de esa ignorancia. donde a través de la historia nos han incursionado cosas que son mentira. No existe un purgatorio, no existe un purgatorio. Está establecido al hombre que muera una vez y después de eso el juicio, nada más. Nada más. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mira qué maravilloso. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No, va a ser un acto único, instantáneo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Escúchalo bien, qué maravilloso. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya, amados. Aquellos familiares que tú te ganaste para Cristo, aquel padre, aquella madre, aquellos abuelos, aquellos primos, sobrinos, aquellos nietos, aquellos vecinos, compañeros de trabajo que tú te ganaste para Cristo, escúchalo bien, un día van a gozar de este privilegio que la palabra nos dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ese grupo de personas, resucitará primero. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ese es el rapto. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con Él. Aleluya, amados. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esta no es la segunda venida del Señor. Muchos creyentes se equivocan y crean una confusión pensando que esta es la segunda venida de Cristo. No, en la segunda venida de Cristo, Cristo viene con su iglesia. En el rapto, Cristo viene por su iglesia. Él viene a arrebatar su trigo para llevarlo a los graneros, amados. Él viene a traer lo que le pertenece. Él viene a recoger lo que es suyo. Él viene por su iglesia. Él viene por su novia, amados. Por eso necesitamos estar pila. Necesitamos velar, velar, velar. Porque el novio puede venir como un ladrón en la noche. Alabado su nombre. ¿Qué va a pasar? Va a pasar. ¿Cuándo? Le preguntaron. ¿Pasará esto, Señor? Velad pues, porque la hora nadie la sabe, sino mi Padre que está en el cielo, dijo Jesucristo. ¿Qué sucede cuando morimos? En realidad, no morimos, solo vamos a descansar. La muerte es un dormir. Cuando alguien muere, claro que hay dolor. Claro que hay tristeza. Es como que nos arrancaran algo de nuestra alma, amados. Pero poco a poco va sanando esa herida. Es difícil, es difícil. No hay cómo describir cuando muere un ser que nosotros hemos amado. Lloramos. Hay tristeza, hay luto. Pero hay más luto, amados, si el que ha muerto, tú sabes que nunca recibió a Cristo como Salvador personal. Y hay remordimiento aún muy profundo cuando tú nunca le hablaste a esa persona que murió. Nunca le hablaste que en Cristo hay vida eterna. Hay luto, hay dolor y hay remordimiento. El remordimiento lo podemos cambiar. Por eso la importancia de hablar de Jesucristo. Recuerdo en una oportunidad viajar de Canadá a mi país. Mi padre ya estaba enfermo, amados. Ya estaba mal de su corazón. Él murió de un infarto. La última vez, yo llegué como en el mes de marzo, amados, y él murió en el mes de julio. Y yo le dije, papi, le dije, solo quiero despedirme de usted, le dije. Yo lo miraba ya cansado por los años. Me quiero despedir, quiero decirle un adiós. Y se me quedó viendo y me dice, ¿por qué me dices un adiós? Porque nunca más lo voy a volver a ver, papá, le dije. Donde yo voy, usted no puede ir porque nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Aquel viejo se me quedó viendo, amados, y me dice: sabes, yo quiero estar donde tú vas a estar. Y yo le presenté el plan de salvación a mi padre, amados queridos. Un hombre que conocía la Biblia, era un católico, pero no un católico cualquiera. Era un católico que sí profesaba su fe, amado, a su forma, en su equivocación, pero sabes, conocía la Biblia. Y recuerdo que hablamos de la palabra, recuerdo que les puse el evangelio, y al final de nuestra conversación él me dijo: hijo, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador personal y saber que si me muero un día voy a estar en la eternidad, y más aún saber que hoy sí te voy a volver a ver. Y sabes, él aceptó conmigo a Jesucristo. Mi madre y mi padre, yo me los he ganado para Cristo. Y sabes que mi padre pasó a la presencia de Dios, y yo, amados, espero un día verle allá en la gloria, porque ese va a ser el regalo más hermoso, amados, ver nuestras coronas vistas allá en el cielo por aquellos que por medio de ti vinieron al evangelio, amado. Esa gente te va a estar agradecida eternamente. Por eso hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente en la tierra, porque eso es un acto maravilloso, maravilloso. Por eso tú puedes arreglar el remordimiento, puedes componer esta parte, amado, del remordimiento. Habla de Cristo, habla de Cristo. Pastores que no quieren, hable de Cristo, hable de Cristo. La obra la hace el Espíritu Santo, y no andes poniendo pavadas ahí en Facebook, amado. Vaya personalmente a la persona, háblele a la persona de Jesucristo. Confronte a la persona de Jesucristo. No sea, amado, un cristiano evangelista de Facebook. No, amado, está bien que comparta la palabra, pero el evangelio es más impactante cuando tú directamente confrontas a la persona. Vaya con esa persona, amados queridos. Esto es fantástico. Saber que un día vamos a ver, amados, a nuestros seres queridos. ¿Qué sucede cuando morimos, amados? Repito, realmente no morimos, solo vamos a descansar. Estamos descansando. La muerte es como el sueño, con la única diferencia que creo que no va a haber sueños, amados. Simplemente es un dormir por el tiempo, por un día, por un mes, por años o por décadas. Yo no sé qué tiempo, yo no sé cuándo Cristo viene. Lo que sí yo sé es que Cristo viene. Eso sí lo sé. ¿Cuándo? ¿Sabes qué? No sé si me vas a entender esto. Realmente no me interesa cuando Cristo venga. Lo que sí me interesa es que yo soy parte de ese trigo que cuando Cristo venga en su gloria me va a tomar. Eso sí me interesa. Eso sí concierne a mi vida espiritual, amados. Pero hay algo que nos hace sentir incómodos cuando esa persona que ha muerto no es cristiana o cristiano. Realmente es un adiós. Es un adiós. Es un adiós para siempre. No es un hasta luego. No. El que muere sin Cristo también va a dormir, pero cuando despierte tiene un despertar diferente al nuestro, amados. Para nosotros, amados, es el inicio de la vida eterna, y para el que despierta sin Cristo es el inicio de lo que es la condenación. La bendición de la muerte es que si morimos con Cristo, ¿sabes qué? Es ganancia. Los de Cristo por los dos lados estamos bendecidos, sea que muramos o sea que vivamos. El apóstol Pablo dijo: del Señor somos, amén. ¿Cuándo va a suceder esto? Dice el versículo 16: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Escúchalo bien. Y los muertos en Cristo, esos son los primeros, amados. Ese trigo es lo primero que sube. Dice: resucitarán primero. Jesús le da el privilegio a esos que murieron con la promesa de haber creído en Él. Son los primeros que van a resucitar. Escucharán con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios. Por eso dice: los muertos en Cristo, amado, resucitarán primero. están dormidos, hay que despertarnos. Por eso la trompeta, para despertar a aquel, amados, que albergó la esperanza que en Cristo, amados, tenía su redención. 1 Corintios 15, 51-53 dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Transformados, dos grupos diferentes, pero con un destino, amados, igual. El arrebatamiento no es un invento de la NASA. El arrebatamiento, amados, no es un invento de la ciencia. No es un principio. El arrebatamiento no es una hipótesis dudosa de creer. Es la verdad dada por el mismo Dios. Está en la palabra. Se ha contemplado en la palabra. No ha cambiado, no va a cambiar. Cristo viene por su iglesia. Alabado su nombre. No hay que confundirnos, amados. Cristo sí viene por su iglesia. ¿Cuándo? No sabemos. Pero va a venir como un ladrón en la noche. Y nosotros, amados, estamos esperando la venida de Jesucristo. Escúchalo bien. Estamos esperando que Cristo venga por su iglesia. Estamos esperando que Cristo venga por su novia, amados, para que un día en la boda del Cordero, allá en lo celestial, contraigamos esos matrimonios nupciales con el Señor. Porque la iglesia de Cristo tipifica una novia, amados, donde el Señor un día viene por esa novia para casarse con ella en la eternidad. Amados, el rapto es lo que pone en función el reloj de Dios. Desde la cruz hasta este día, el reloj de Dios se ha detenido en la gracia. Se ha detenido. Pero cuando Cristo viene por su iglesia, ese reloj comienza a funcionar, amados. Comienza a funcionar. Y todo lo que viene, amados, a este mundo es terrible, es juicio. Es juicio. La tribulación, amados, no va a ser un momento, amados, de diversión. La tribulación es el juicio de Dios sobre las naciones, sobre toda aquella persona, amados, que nunca aceptó a Cristo como su Salvador personal. Viene calamidad. Horrenda cosa, dice la palabra, es caer en las manos de un Dios vivo. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Mira qué maravilloso. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrebatamiento, amados. Al arrepentimiento, perdón. El arrebatamiento, amados, es el evento profético que viene. Cristo viene por su iglesia. Esa es la soberanía de Dios. Él viene por nosotros. Un día seremos transformados, y con eso termino, en un abrir y un cerrar de ojos. No habrá haber tiempo de espera. No, amados, Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por nosotros. Y la palabra nos dice que tenemos que ser solamente vigilantes ante tal acontecimiento. Por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Con qué? Con estas palabras. Cristo viene, amados queridos. El arrebatamiento es la apertura a la gran tribulación. Juicios vienen a esta tierra. Juicios cual nunca se han visto. Dolor cual nunca este mundo ha experimentado. Calamidad cual nunca hemos experimentado viene para este mundo, amados. Y termino con lo que inicié al principio, con la primera pregunta, amados. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos trigo o somos paja? Mira tu familia. Mira a esos hijos. Mira a tus padres. Mira a esos hermanos. Hablemos de Cristo, amados. Compartámosles el Evangelio de Jesucristo. Porque si tú miras paja en tu familia, esa paja va a ser quemada un día. Y por eso estamos revestidos de amor, para compartir el Evangelio con esas personas que tú sabes que todavía no son salvas. Amén. Así es que, amados queridos, el rapto o el arrebatamiento es lo que estamos esperando. Por eso, con justa razón, dijo el himnólogo: yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Dolor y llanto terminará. Alabado su nombre. ¿Estamos listos para irnos con Él, iglesia? De veras. Gloria a Dios, amados. Gloria a Dios. De veras que sí. De veras que sí. Padre, te damos gracias.